Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buen jueves tengan todos ustedes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. La operación técnica del programa hoy corre a cargo de Roberto Álvarez, a quien saludamos. En los teléfonos saludamos a Silvia Lorena Vega. Ya está ella, pluma en mano, preparada, esperando que suene la primera de las líneas telefónicas. A ustedes que nos acompañan, como siempre, la bienvenida y el agradecimiento, la invitación también para que participe. Teléfonos en cabina 33-3813-1515 y 33-3813-1421. Vía WhatsApp o Telegram, como usted lo prefiera, solamente con la petición de que se remita a emplear únicamente mensajes de texto. No nos envíe, por favor, videos. En estos momentos es difícil reproducirlos, el tiempo no nos da para hacer las dos cosas y estar transmitiendo, pero tomamos en cuenta todo aquello que nos propone, todo aquello que nos plantea o que incluso que nos reprocha. Teléfono, pues, 33-22-23-27-38, como todos los días. Un saludo especialísimo a los que escuchan el programa en su retransmisión, lo mismo a quienes lo hacen a través del podcast en la página de las noticias. Cuatro jóvenes de Zapopan desaparecieron entre el día 20 y el 22 de mayo, mientras se dirigían a su trabajo en un call center en este municipio, en Zapopan. Ahora su familia exige la localización con vida y hace un llamado y hace la petición de que se replique el mensaje. En las redes sociales comenzó un movimiento muy intenso llamado Somos Cuatro Desaparecidos, que tiene esta finalidad, la de hacer notorio el caso, visibilizarlo, pedir el apoyo a la población, exigir a las autoridades acciones inmediatas para la búsqueda, con la expectativa del mejor resultado, de encontrarlos con vida. Esta información acerca de los desaparecidos en Zapopan, inicialmente se hablaba de cuatro y hay medios nacionales que ya mencionan cinco, como es el caso de El Heraldo de México, que encabecea la nota señalando conmoción en Zapopan. Ya son cinco personas desaparecidas cuando iban a un call center. Uno es estadounidense. La información relacionada con los jóvenes desaparecidos ha sido replicada prácticamente en todos los medios locales, en plataformas digitales y también en los medios nacionales. La nota del Heraldo dice: recientemente se dio a conocer la desaparición de cuatro jóvenes cuando se dirigían a su trabajo en un call center que se ubica en Víctor Hugo, esquina Goet, en la colonia Jardines Vallarta, en Zapopan, Jalisco. Se trata de Carlos Benjamín García Cuevas, de 31 años, Arturo Robles Corona, de 30, y los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, de 27 y 23 años respectivamente. Pero a pocas horas de que se dio a conocer que a la lista se suma una persona más, es así que este jueves se informa que el nombre de la quinta persona que está en la lista de los desaparecidos es Jesús Alfredo Salazar Ventura, tiene 37 años, su madre y su novia no volvieron a saber de él. Cabe recordar, dice la información, que uno de ellos es ciudadano estadounidense, se trata de Carlos David Valladolid. De acuerdo con versiones periodísticas, en su teléfono, él se dedicaba a realizar cobros de hipotecas en Estados Unidos, sin trabajo para el que él estaba prestando sus servicios. De acuerdo con lo que los familiares han dicho, los jóvenes fueron vistos por última vez el pasado lunes, esta semana apenas el 22 de mayo, y fue cuando acudieron a su centro de trabajo. Sin embargo, Carlos Benjamín fue visto por última vez el día 20. Así es de que en general se habla de desaparecidos entre el 20 y el 22, pero hasta el momento se desconoce el paradero de ellos. No se ha establecido algún tipo de relación entre ellos. La fiscalía ya tiene conocimiento de los hechos. Las versiones periodísticas refieren que en el auto de Arturo Robles Corona fue encontrado por la fiscalía al exterior del centro de atención telefónica en donde trabajaba, y las autoridades les permitieron a sus hermanos retirarlo del lugar, pero su paradero continúa siendo desconocido. Los hermanos de Itzel Abigail y de David Valladolid viajaban en un auto color negro Volkswagen modelo Jetta y tampoco se sabe del paradero de ambos. Las fichas de búsqueda de estos jóvenes desaparecidos han sido difundidas en las redes sociales y en ellas se destalla cambian las características de cada uno con el fin de localizarlo. Se pide, pues, la intervención de la población y que se haga visible el caso y que se activen las redes, se activen todos, agucemos los sentidos para estar pendientes y se pueda localizar con vida a estos jóvenes desaparecidos en el transcurso de la semana. Y mire, el día de hoy se emite un comunicado en donde organismos de la sociedad civil, decenas de estos, se están uniendo para solicitar a la autoridad que adopte e implemente una recomendación, la primera emitida este año, es una recomendación para resolver la crisis de los desaparecidos en Jalisco, este tema tan doloroso. Y el comunicado dice: nos dirigimos a las autoridades del gobierno de Jalisco como colectivos de familiares de personas desaparecidas, familiares sin adscripción a colectivos y organizaciones de la sociedad civil, con un urgente llamado a que implementen la recomendación 01-2023 que fue presentada el pasado 17 de mayo, la semana pasada. Esta recomendación fue presentada por el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, ya que este documento es de vital importancia, dice el comunicado, porque busca garantizar el cumplimiento de la ley de personas desaparecidas del Estado de Jalisco. Este conjunto de recomendaciones, resultado del trabajo de diversos sectores de nuestra sociedad, marca un cambio claro hacia una respuesta más humana, efectiva y justa a la crisis de desapariciones que vivimos. El documento proporciona directrices precisas y prácticas para cada una de las autoridades involucradas, planteando la necesidad de una mayor coordinación, asignación de recursos, capacitación, transparencia y, sobre todo, respeto de derechos y seguridad para las víctimas y sus familiares. Dice el comunicado: instamos de manera respetuosa, pero decidida, a todas las autoridades del Estado de Jalisco a tomar en serio la recomendación, a estudiarla, debatirla y, lo más importante, a adoptarla e implementarla. Es imperativo que las autoridades a quienes se dirige este conjunto de recomendaciones informen de la aceptación y puesta en marcha de estas medidas en un plazo máximo de 10 días naturales, tal como lo establece la Ley de Personas Desaparecidas. Puntualiza también el comunicado: no podemos seguir esperando. Las y los familiares de las personas desaparecidas necesitamos respuestas, necesitamos saber que nuestros seres queridos no son olvidados y que las autoridades se esfuerzan en su búsqueda y en la garantía de justicia. Necesitamos instituciones que cumplan con su labor de manera eficaz y transparente. Agrega: este llamado no es para las autoridades, sino también para todas las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, personas expertas y a la sociedad en general. Pedimos su apoyo y trabajo para lograr la aceptación y la implementación efectiva de estas recomendaciones. Todas las personas tenemos un papel en la lucha contra la desaparición de personas y en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares. Concluye: nuestro más sincero reconocimiento al Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda del Estado de Jalisco por su compromiso y esfuerzo. Continuaremos trabajando conjuntamente, apoyándonos en la espera de una convicción de que podemos hacer la diferencia y que podemos ofrecer respuestas y justicia para las personas que buscan a sus seres queridos. Y firman, pues, varias organizaciones. Entre los colectivos se encuentra Por Amor a Ellos, colectivo de Tlajomulco, de San Juan de los Lagos, y se habla de una cantidad importante, más de 70 colectivos, firmando este documento en donde lo que piden es que las autoridades digan: sí, acepto las recomendaciones y pongo en práctica lo que dice una ley de avanzada, una ley que ante todo busca el trato humano y la garantía de que aquellos desaparecidos están siendo buscados. Sobre el tema de los desaparecidos, vale la pena recordar que en Jalisco, del año 2000 a la fecha, es decir, en los últimos 23 años, han desaparecido 12.943 personas, casi 13.000. Más de 11.000 son hombres, 1.874 mujeres. Esto representa el 17% de todas las desapariciones que hay en el país. De estas, 7.912 desapariciones ocurrieron entre los años 2020 y 2022. Es decir, entre 2020 y 2022, en los últimos años, han ocurrido 6 de cada 10 desapariciones. De esta cifra tan dolorosa para Jalisco, casi 13.000 personas desaparecidos. La organización México Unido contra la Delincuencia, en su informe estadístico, señala que los municipios de Guadalajara y Zapopan resaltan al concentrar el 35% de los casos de desapariciones, con 2.533 y 2.056 víctimas respectivamente. Se quiere enterar a detalle del tema acerca de los números de Jalisco, estos números tan terribles, números rojos de la desaparición. Lea un trabajo especial publicado en Sonadox el pasado 5 de mayo, escrito por Josué Ibarra, en donde da datos estadísticos muy pormenorizados acerca de esta crisis, también de homicidios dolosos, de feminicidio y de otros temas que flagelan, pero principalmente este, el de los desaparecidos, y con el que comenzamos hoy el programa, con la movilización que se está dando en redes sociales y que se está sacudiendo a todos, haciendo un llamado a que aporten algo. Y lo que dice el comunicado de las organizaciones de la sociedad civil, que involucra también a aquellos familiares de desaparecidos que no se han integrado a ningún organismo y que no tendrían por qué hacerlo, no les quita la calidad de familiares y la necesidad de respuestas. Piden respuesta humana, efectiva y justa, y que se acepte esta recomendación que emite el Consejo Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda. Todos tenemos un papel importante, todos tenemos algo que hacer en torno a la crisis de los desaparecidos. Pasamos a otras notas, notas de carácter nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicó el método de las encuestas para la selección del candidato presidencial de su movimiento, subrayando que respaldará solo a quien surja de la encuesta. Dijo así: "Son mis hermanos y mi hermana", refiriéndose a Claudia Sheinbaum, pero agregó el presidente: "Quien gane la encuesta es al que voy a apoyar". En la mañanera dijo que en torno a la sucesión presidencial surge la descalificación que hizo el candidato a gobernador de Coahuila por el Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, quien se presenta como un aspirante cercano al presidente, y el presidente de inmediato dijo: "No quiero que se use mi nombre, se me hace un acto de deshonestidad usar mi nombre para una campaña cuando no tengo relación". Aseveró que cuando los candidatos surgen de las encuestas, nos guste o no nos guste, es el pueblo el que decide. Se acaba el dedazo. Puede ser mi hermano, mi hijo, pero se somete a una prueba, un escrutinio, una encuesta, y el pueblo dice no. Y esto debe quedar muy claro, dijo López Obrador. Aseveró que él respaldará a quien surja de la encuesta, porque con esto el pueblo es el que decide, porque el método de elección abierta es muy riesgoso, porque permite a los adversarios involucrarse en el proceso de incidir en que sea un candidato más débil. Y mire, de Marcelo Ebrard fue recibido por integrantes del Partido Verde Ecologista de México, tanto él como Claudia Sheinbaum, los dos punteros en las encuestas respecto a quién podría tener la candidatura por Morena a la presidencia de la República. Marcelo Ebrard dijo que dentro de la fuerza, en este caso la fuerza del Verde, del Partido Verde Ecologista, hay redes que lo apoyan y hay quienes están trabajando con él desde que arrancó el año. Dijo que de levantarse una encuesta únicamente entre la gente del Verde Ecologista, le ganaría al resto de los aspirantes presidenciales. Y no olvide usted que también en el Verde ha habido algunas expresiones en favor de Claudia Sheinbaum, pero asegura Marcelo Ebrard que los del Verde están con él. En cuanto al apoyo a Claudia Sheinbaum, un total de 54 organizaciones políticas, entre partidos y agrupaciones de distintos estados de la República Mexicana, anunciaron su respaldo a la jefa de gobierno capitalino, a Claudia Sheinbaum, en su aspiración para ser la primera presidenta de México. Alfonso Ramírez Cuellar lidera el movimiento de apoyo Sheinbaum y explicó que la mayoría de los partidos locales corresponden a Nueva Alianza y a Encuentro Social, y algunos cuentan con registros estatales, como es el caso de los partidos Unión Popular de Oaxaca, del Bienestar en Guerrero y Revolución Popular de Zacatecas. También hay organizaciones sociales que están en vías de ser registrados como institutos políticos locales. El exdiputado de Morena comentó que las recientes encuestas que ponen en primer lugar a Sheinbaum representan un resultado irreversible para que sea ella la abanderada de Morena a la presidencia de la República. Ahí están las cosas, muy activos todos, y en tanto, pues estamos muy cerquita porque estamos a unos días de que se lleve a cabo la elección en el Estado de México y en Coahuila. La división en este último, la división sobre todo entre los integrantes de la 4T, cada día es mayor, llevará a la derrota en las elecciones del próximo 4 de julio. Esto advirtió el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, e hizo un llamado, un último llamado a los partidos del Trabajo y del Verde a que reconsideren y se unan a la candidatura de Armando Guadiana. El presidente de la Junta de Coordinación Política enfatizó que la decisión de ambos partidos de postular a sus propios candidatos beneficia con toda claridad al PRI y debilita al movimiento de la 4T, por lo que si no declinan, la alianza electoral del 2024 se estaría tambaleando, advirtió. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Política en Directo. No le cambie. Volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Esta tarde saludamos con sumo gusto e interés a Laura Plasencia Pacheco. Ella es integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, mejor conocido como CLADEM, y la buscamos para que nos hable acerca de lo que ocurrió en el Senado de la República. ¿Qué significa la aprobación de la Ley 3 de 3? ¿Qué es una reforma constitucional? ¿Por qué se habla de un logro histórico? Bienvenida a Laura Plasencia Pacheco.
Hola, Esperanza, buenas tardes, un gusto saludarte y estar aquí contigo y con tu auditorio.
A mí me parece muy relevante, Laura Plasencia, que le expliques al auditorio, que nos expliques por qué es un logro histórico, por qué tiene suma importancia, en qué radica la importancia de la aprobación de la llamada 3 de 3.
Es una reforma que tiene una relevancia política, jurídica y social a nivel nacional. Por primera vez en nuestro país se le cierra el paso a todos aquellos agresores de mujeres, de violencia familiar, violencia política, violencia sexual o de usuarios alimentarios, para que lleguen al poder. Esta reforma tiene como objetivo el suspender sus derechos para ocupar un cargo, un empleo, una comisión o ser postulado para cualquier cargo de elección popular en los tres órdenes de gobierno, es decir, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, y también para ocupar cualquier espacio en cualquier dependencia, ya sea de los órdenes gubernamentales o en su momento de órdenes autónomos como las fiscalías, como las comisiones de derechos humanos, el Poder Judicial de la Federación o el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Esta reforma sin duda es un parteaguas para poder generar espacios libres de violencia y principalmente evitar que aquellos agresores sexuales, agresores de violencia contra las mujeres, agresores de violencia política y deudores alimentarios accedan a un espacio de poder.
Tenemos información de que fue posible que el Senado la aprobara porque se contó con el visto bueno de 23 congresos. Lo primero que hubiéramos esperado es que el de Jalisco formara parte. ¿Cuál es tu opinión, Laura Plasencia, de una legislatura conformada mayoritariamente por mujeres que nos queda a deber en este tema, el de la paridad y en otros asuntos donde es importante alzar la voz en contra de actitudes y acciones que violentan a las mujeres?
Así es, como bien lo dices, hacer una reforma constitucional, se reformó los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al ser aprobada por ambas cámaras requería también la aprobación de la mayoría de los congresos locales. Situación que ocurrió hace unos días, justo como lo mencionas, y ya el día de ayer el Senado dio oficialmente la declaratoria para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y sea una reforma ya vigente en nuestro país. Y hay que decirlo de manera muy categórica, muy fuerte y muy contenta, que aplica para las siguientes elecciones del 2024. Para el próximo año que elijamos a los funcionarios que van a ocupar las diputaciones locales, federales, senadores, gobernadores, gobernadoras, o en su momento presidentes y presidentes municipales, ninguna persona agresora habrá de llegar al poder. Y efectivamente, como bien lo señalas, creo que el tener mayoría mujeres en el Congreso de Jalisco, pues no garantiza que el equilibrio para las mujeres y no garantiza tampoco que apoyen la agenda de las mujeres. Creo que es sin duda de análisis que tengamos 24 diputadas de manera histórica por la lucha histórica de la paridad que hemos impulsado desde hace muchos años y que justo sea este Congreso en su mayoría paritario en donde no se avanzan esos temas. Efectivamente, Jalisco no aprobó esta iniciativa. Jalisco tampoco ha aprobado o ha armonizado la reforma de paridad en todo. Como tú recordarás, en el 2020 a nivel nacional, en la Constitución ya se reformó también este tema y obliga a la Constitución paritaria de todos los espacios gubernamentales en todo el país. Es una reforma que Jalisco tiene pendiente desde el 2020 también. Y bueno, hace una semana vimos un albazo legislativo que querían llevar a cabo y retroceder los derechos políticos electorales de las mujeres en Jalisco. Creo que hay mucho que reflexionar, sobre todo por parte de las diputadas del bloque oficialista.
Laura Plasencia, ¿qué opinión te merecen las declaraciones del legislador del Partido del Trabajo, del diputado federal Gerardo Fernández Noroña, cuando él se oponía a esta 33 argumentando que podía ser motivo para que se ensañen contra políticos de izquierda? Él decía que era muy probable que con la corrupción que hay en el Poder Judicial, cuando tuvieran demandas contra algún sujeto de la izquierda, les dictaran sentencias para frenarlos en su carrera para algún cargo público. ¿Tú qué opinas de esta explicación y de esta oposición?
Pues es una declaración lamentable, ¿no?, por parte de un legislador que primero debería de leer la ley y de conocer el alcance de esta reforma. Cuando hablamos de que ningún agresor va a acceder al poder, aquellos agresores sexuales, agresores de violencia política, agresores de violencia doméstica o deudores alimentarios, no estamos hablando de aquellas personas que tienen presunción de inocencia y que están con un proceso iniciado. Es decir, no aplica para aquellas personas que únicamente tienen una denuncia o una carpeta de investigación aperturada en el momento de su designación. Aplica para aquellos funcionarios o aquellas personas que ya tienen una sentencia firme ejecutoriada por parte del Poder Judicial. Es decir, no estamos hablando de políticos, hay que decirlo con todas sus letras, no estamos hablando de hombres políticos que, pobrecitos, van a ser denunciados por violación o van a ser denunciados por violencia política y que no van a tener una sanción y eso en algún momento obstaculice o frene su carrera política. Aquí estamos hablando de aquellas personas que cuentan con sentencia ejecutoriada, es decir, con una decisión firme por parte del Poder Judicial y que los ha declarado culpables.
Creo que vale la pena recordar algunos casos y casos recientes relativamente, como el del alcalde de Tototlán, que fue acusado por acoso, hostigamiento y porque además protegió a otro funcionario violentador. ¿Ya era necesaria una ley de esta naturaleza? ¿Consideras, Laura Plasencia, que la ley servirá para inhibir este tipo de conductas de parte de los políticos?
De entrada servirá para inhibir y cerrarle el paso a todos aquellos agresores que tienen intenciones de ocupar un espacio de poder. Porque no vamos a tener nunca más, a partir de la vigencia de esta reforma, jueces, magistrados, fiscales, diputados, senadores, presidentes municipales, regidores o en su momento gobernadores que hayan sido agresores de mujeres o que en su momento tengan una deuda por alimentos con sus hijas y con sus hijas. Y creo que ese es un paso fundamental. Recordemos cuántos casos en el Poder Judicial en Jalisco han quedado obstaculizados y les deben todavía la justicia a muchas mujeres que han denunciado justamente el tema de alimentos o el tema de delitos sexuales, porque sí que tenemos en esos espacios agresores que defienden esas conductas o que en su momento no aplican la ley. Y creo que esta reforma sin duda ahora es importante porque en el futuro no tendremos ningún diputado, ningún funcionario de alto nivel o presidente de la República o secretarios de gabinete que hayan sido o deudores alimentarios o violadores o agresores sexuales o agresores de violencia política o de violencia familiar. Y eso sin duda es una gran noticia para México y es una gran noticia para toda la sociedad.
¿Qué sigue? ¿Estar pendiente de llevar un registro muy actualizado acerca de los deudores alimentarios, por ejemplo? ¿Qué sigue para quienes estamos con el interés de que precisamente los violentadores no sean candidatos a ninguna posición?
Claro, la reforma, tanto esta reforma como la reforma de la ley Sabina, establecen la creación de dos registros nacionales, justo para poder tener la información y la base de datos real, que en su momento nos diga quiénes son las personas que son deudores alimentarios y quiénes son los agresores de violencia política. En el caso del INE, el INE es quien lleva este registro a nivel nacional de los agresores de violencia política. Recordemos que de los 245 que han sido sancionados en el país, 4 son de Jalisco.
Antes de concluir la entrevista, me parece importante transmitirte un par de mensajes. Clara Méndez me dice, para la invitada, ¿qué opina de las mujeres que son las violentadoras?
Claro, a ver, en ningún momento estamos a favor de una persona que agrede. La ley y la justicia debe sancionar por igual a quien agrede a un hombre o a una mujer. No desconozco, existen mujeres que han sido agresoras de otras mujeres o mujeres agresoras de hombres. Y para ello también existen mecanismos judiciales, mecanismos de procuración y de impartición de justicia, y lo importante es denunciar, porque la violencia pues ahora sí que puede ser perpetrada por hombres y por mujeres. Sin embargo, la violencia que es en contra de las mujeres es feminicida y le arrebata la vida a 12 mujeres en este país todos los días.
También se comunica vía WhatsApp Imelda Cervantes y dice, para la invitada, difiero de lo que expone porque precisamente Noroña, Fernández Noroña, es un conocedor de la Constitución y sabe el marco legal, es incluso un defensor de los derechos de la mujer. ¿No será acaso golpeteo político?
De ninguna manera. Efectivamente, si el diputado conoce la ley, pues justamente sabe que no aplica para una persona que sea únicamente denunciada. Estamos hablando de aquellas personas que ya han sido sentenciadas de manera firme por parte de la justicia. Y son cosas muy diferentes. Una cosa es decir una persona que fue recientemente denunciada y otra cosa muy diferente es decir una persona que fue sentenciada de manera firme por la autoridad judicial.
También, Laura Plasencia Pacheco, también escribe la señora Martínez con relación a un caso, dice, de un señor Héctor Parra, un caso que dice ya se conoce, se ha hecho mediático, lo ha denunciado su hija Alexa y la mayoría de la sociedad, incluido algunos periodistas, lo defienden. La señora Martínez quiere saber si en causas como este tipo, CLADEM o las redes de mujeres en las diferentes organizaciones están dispuestos a intervenir para que si hay un violador, pues no sea protegido o incluso manejado como mártir ante la sociedad. Es el planteamiento de la señora Martínez.
Así es, por supuesto. Búsquenme en mis redes sociales. Aparecemos como CLADEM Jalisco en Facebook, en Instagram o en Twitter. Y en mi caso particular aparezco como Laura Plasencia. Me puedes buscar también en Instagram, en Twitter o en Facebook. Y con mucho gusto le damos seguimiento a tu caso.
Muchísimas gracias, Laura Plasencia Pacheco, integrante del Comité de América Latina y el Caribe, CLADEM, es para la defensa de los derechos de las mujeres. Gracias por esta entrevista.
Gracias, Esperanza. Un abrazo y un saludo para tu auditorio.
Muy buenas tardes. Es momento de hacer una pausa. Estamos en Política en Directo. Regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación. Hay quienes me están solicitando el WhatsApp para mandar su constancia fiscal. Lamento no saber qué me están pidiendo. Supongo que se trata quizá del trámite que están pidiendo en pensiones, pero ignoro si se trata de algo que vieron en programas que me antecedieron. Ana Rosa, la señora Ana Rosa nos escribe y dice, tenemos un presidente con maestría en manipulación. Quiere a los ministros de la Suprema Corte que los ponga el pueblo, pero en Morena él pone el candidato, manipula el Poder Legislativo, manipula al INE y ahora quiere hacer lo mismo con la Suprema Corte, que el pueblo elija a los ministros, pero él pone a los candidatos también. Tenemos entonces un hombre astuto con maestría en simulación y gracias por su inclusión. Sergio González también nos escribe para decir, pobre Jalisco, el jefe del CIAPA deja plantados a los vecinos del Parque San Rafael. El jefe del CEMEFO también deja plantados a los familiares de desaparecidos. Ah, pero el gobernador presume tenis en sus redes sociales, presume viaje con las Chivas. Por nuestra parte, que allá se quede en Nuevo León. muchos se lo agradeceríamos, molesto por este trato indebido a los ciudadanos con el plantón que les han hecho los servidores públicos. Tenemos algunas ligas que me mandan, dice, sigue la mata dando, me mandan algunas otras versiones de la información relacionada con los jóvenes que desaparecieron en Zapopan, que se dirigían a un call center a trabajar. También se comunica con nosotros Paz González, muchas gracias por siempre escucharnos. Jesús Gómez Espejel dice, el presidente sigue engañando, mintiendo contra la promesa de no expropiar, de respetar la ley. Ahora expropia un aeropuerto en el estado de Nuevo León, expropia terrenos en el estado de México, en Toluca, así como en otros estados de la República, no solo contra Ferresur, sino según su conveniencia, saltándose todas las leyes. ¿Hasta cuándo vamos a reconocer que este gobierno de Morena es el de la traición? Con esto viola el Estado de Derecho, genera desconfianza en inversionistas, hace que se aleje la inversión que produciría nuevos empleos. Son los ingenuos o los comprados los que no quieren ver la realidad. Se comunica alguien para decir atentamente Luz Rodríguez. Luz Rodríguez dice, nos urge mejorar la seguridad, nos está costando billones de pesos según un estudio que realizaron las autoridades entre pérdidas materiales y daños en la salud, personas hasta en su futuro. Todo esto va a repercutir menos calidad de vida, habrá menos dinero para los servicios, para los servidores públicos, pérdidas hasta con empresas extranjeras a las cuales se les deberá pagar por daños y por perjuicios, casi, casi, en lugar de cobrarles impuestos, refiriéndose pues a lo que nos están costando algunas medidas. Es la crítica que hace Luz Rodríguez, que dice que se ha notado que la mayoría de las colonias que colindan con el periférico son riesgosas porque vive mucha gente sin valores y gente que estaría ligada a la delincuencia. Esa es su opinión. Seferino Ortiz dice, ahora sí tenemos presidente. Esto le duele a unos cuantos. Viva México, AMLO, viva la 4T, don Seferino Ortiz. Y también por WhatsApp nos escribe Aurora Jiménez Orozco, nos deja su número de celular y nos dice, buscamos donadores de cualquier tipo de sangre, es un servicio social. Se trata del niño Llamas Jiménez, se encuentra en el Hospital Valentín Gómez Farías del Issste, en Zapopan, en la cama 215 de pediatría. Solicitamos el apoyo de la audiencia para este pequeño. Cualquier información adicional, comuníquese con Aurora Jiménez Orozco. El teléfono 378-885-9875. Es momento de hacer una pausa. Estamos en Política en Directo. No le cambie. Volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. ¿Recuerda usted que el IMCO fue contratado por los diputados locales para que revisaran la plantilla y qué tanto está pues trabajando con la calidad de vida, con el número de empleados necesarios, con el perfil, etcétera? Bueno, se encontraron una serie de irregularidades, como que sobran más de 600 trabajadores de los poco más de 1000, el 60% fue lo que concluyó el INCO. Y se supone que hay un plan de retiro donde le invitan a los trabajadores a que se acojan a este, porque pues nadie se quiere ir. Pero el punto es que hoy el diario NTR habla de un caso que es muy revelador de cómo se manejan cada 3 años las legislaturas locales con la contratación de personal y cómo tenemos allí enquistados a sujetos que nos salen muy caros. Y mire, le voy a contar el caso que publica hoy NTR de Mariana Cosío Valdés. Ella es hija del exdiputado local Salvador Cosío Gaona. Fue señalada en el pasado de ser aviadora en el Congreso. Fue sancionada por la Contraloría Interna por ese motivo. Pero ahora podría recibir una indemnización de casi 1,000,000 pesos para dejar su cargo de manera anticipada, es decir, acogiéndose a estos beneficios para depurar la nómina. ¿Cómo lo ve usted? Dice el diario NTR en una nota que firma Jessica Pilar Pérez que de enero del 2022, pidió licencia a su cargo desde entonces, desde enero del año pasado. Su cargo es de jefa A de egresos. Está adscrita a la Coordinación de Administración y Finanzas y su sueldo mensual entonces era de 61,174 pesos. A fin de aligerar la nómina de legislativo, el secretario general del Congreso, Tomás Figueroa Padilla, anunció ayer que 13 empleados de los 578 que hay de base en el Congreso aceptaron la propuesta de indemnización tras una plática personal. Y resulta que Mariana, la hija de Salvador Cosío, se encuentra entre estos. Para que las bajas sean en realidad, deberán ser aprobadas por la Comisión de Administración. Y de los 13 que dejarían el cargo, de los 13 que se estarían acogiendo a este programa, 8 recibirían una indemnización correspondiente a 3 meses de salario. Los 5 restantes, lo equivalente a 2 años de sueldo al tener entre 16 y 22 años de antigüedad. Cosío Valdés está en el último grupo y con ello recibiría una indemnización superior al millón de pesos, 1,468,000 pesos. Al dejar su plaza, se eliminaría de forma definitiva. Bueno, pues ante ello, no sé qué piense usted, pero yo creo que mejor le sigan los procedimientos, porque pues es increíble que llegan, se enquistan y hay que pagarles millonadas. Pues mejor que no se vaya en forma anticipada y lo mínimo, pues que se presente a trabajar. La presidenta de la mesa directiva, Hortensia Noroña Quesada, dice en la nota de NTR, resaltó la propuesta de la Secretaría General de recortar a 13 empleados y calificó como un avance. Bueno, todo es relativo. ¿Usted qué piensa? Donde sobran más de 600 y donde 578 son de base. Alfonso García dice, lo importante es checar lo corrupto y con antecedentes penales que tienen algunos políticos para que no puedan ser elegidos y no puedan obtener candidaturas. Esto también debería tener la nueva ley que aprobaron, la llamada 3 de 3. Gracias por su participación. La señora Panchita también se comunica. Ella dice que es muy peligroso en la colonia Providencia, algo quiere reportar un árbol. Dice que las autoridades hacen caso omiso, las llaman y no se presentan, no atienden. Hay urgente una revisión, está en la calle Guayaquil, en el 2690, entre Rubén Darío y Ontario. Mínimo, dice, requiere ser podado este árbol, está descomponiendo los aparatos con las raíces tan grandes y dice es un llamado urgente para que el ayuntamiento haga caso. Jorge Reyes también se comunica, él no entiende por qué el presidente está molesto y dice por qué se molesta con gobernantes de otras latitudes del mundo y le molesta que hablen mal de su 4T. Él a la menor provocación quiere corregirle la plana en la política a todo el mundo. Dice por la denotación de la candidatura de es que el presidente hizo una invitación para que los hispanos no voten por DeSantis, el gobernante republicano en los Estados Unidos que le va a enfrentar en la campaña a la presidencia en aquel país contra Donald Trump y contra quien se ponga. Dice el señor Reyes que dónde quedó la política de no intervencionismo, que considera que el presidente López Obrador está haciendo lo contrario y está actuando en una manera indebida. Sergio González vía Telegram dice, la priista Alejandra Sin Moral ya incurrió en el delito grave de fraude electoral al detectarle miles de despensas compradas de votos. Muy corrupta esta mujer del Estado de México. El joven David Díaz, por su parte, dice que el gobernador está más preocupado por ser promotor deportivo y regalar nuestros impuestos a Checo Pérez, al Canelo o a las Chivas, y que la verdadera preocupación debería de ser los desaparecidos en el Estado, la crisis que tenemos, el caso de estos jóvenes que desaparecieron en Zapopan. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si no atiende? Por otro lado, cuestiona el C5 y la inversión que se hizo en este. El domingo no va a festejar porque va a perder las Chivas. A ver si se pone a atender sus obligaciones. Itzel Medrano, un saludo también para ella, que participa. Y mire, tenemos información relacionada con opiniones que dio José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte, relacionada con las descalificaciones del presidente hacia los ministros, hacia la Suprema Corte de Justicia. Dice el exministro José Ramón Cosío que el gobierno federal está buscando confrontarse con el Poder Judicial con la finalidad de tener una mayoría calificada en las elecciones del 2024. Dice que este tipo de ataques tienen como objetivo mejorar la justicia del país. Y dice a su vez que el presidente va a buscar enviar nuevas iniciativas con cambios de leyes para reformar la Suprema Corte, y por ello es necesario para el presidente tener una mayoría calificada en las dos cámaras, y por ello también está insistiendo desde la mañanera con sus discursos. Sobre el tema, Ana Laura Magaloni, que es investigadora y experta en derecho constitucional, según el diario El Financiero, hizo consideraciones y dice que la Corte va a ser el anzuelo para convocar al voto mayoritario en el Congreso. También considera que el presidente busca un nuevo blanco para sus ataques, y esto después de que ya pasó la confrontación con el INE. Sostiene que al confrontarse con el Poder Judicial, el presidente busca en realidad un pretexto que le haga sentir a sus bases que está llevando a cabo un cambio. Y por su parte, el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, remarca que la Corte ha tenido relaciones tensas con los otros gobiernos a causa de sus decisiones. Sin embargo, subraya que nunca se había dado una confrontación tan frontal, abierta y con tanta descalificación por parte del gobierno hacia un pleno de una corte como es ahora con el presidente López Obrador. El ministro Cosío dice que sí se necesita una reforma y que los cambios se tienen que hacer, pero que se tiene que llevar de otra manera. El árbitro tiene que actuar diferente. El jurista dice que los planteamientos como el de elegir a los ministros por el voto popular no resuelve el asunto. Pues allí van las voces, las opiniones de los expertos relacionados con este tema y con la forma en que deberán ser elegidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mire, para las elecciones del 2024, algunos académicos consultados por El Financiero prevén que habrá dedazos en las designaciones de candidatos presidenciales. Estos ya son los temas: la elección del 2024, en un proceso de selección que se puede imponer el dedazo de las diferentes fuerzas políticas, tanto en la coalición Va por México como en lo que se refiere al partido Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los expertos dicen que hice razón de los liderazgos a la participación ciudadana en la toma de decisiones internas de los partidos y que esto lleva a las fuerzas políticas a una grave crisis de credibilidad, pues se están alejando cada vez más de las formas medianamente democráticas. Llegó el momento de despedirnos, agradecerles su participación. Se queda en el control operativo Roberto Álvarez. En los teléfonos, Silvia Lorena Vega. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Que tengan una excelente tarde. Hasta mañana.